Estrategia Intelectual presenta el programa
Planeación Intelectual con el conductor Vicente Ortiz Justiz.
Comenzamos.
Muy buenas tardes, amigos míos. Pues bienvenidos una vez más a su programa de Planeación Intelectual. Programa que siempre tiene como propósito darles información y hacer de lo complicado sencillo para ustedes. El programa anterior tuvimos la oportunidad de transmitir directamente en nuestra casa radiodifusora, donde tuvimos como invitado especial al licenciado y maestro Mauricio Mubarak, en el cual ese tema platicamos sobre la norma de calidad de los despachos de auditoría, la SQC1. Eso es un tema con el cual vamos a darle continuidad el día de hoy, basado en los siguientes aspectos que ahorita debemos tomar muy en cuenta para efectos de una verdadera información financiera. Estamos hablando lo que normalmente conocemos en el argot como gobierno corporativo. Ese es un tema con el que vamos a iniciar el día de hoy. Esperemos hacerlo de lo más sencillo para ustedes y platicarles unos antecedentes que tenemos al respecto de este tema, que sí es algo complicado, pero bueno, vamos a buscar la manera de podérselos explicar a ustedes de una manera muy sencilla. Por otro lado, pues también les informo que en nuestro próximo programa, ahora vamos a iniciar el planteamiento de hablar de nuestros próximos programas para que todas las personas interesadas conozcan los temas que dentro de 15 días vamos a platicar. No desconozco todavía si va a ser a través de nuestra casa radiodifusora o posiblemente transmitamos de algún otro lugar de la Ciudad de México, donde tendremos un tema muy interesante que es lo que es la prevención del lavado de dinero, para lo cual tendremos como invitada a la presidenta del Colegio de Contadoras Públicas, Alma Leticia Bonilla, y la coordinadora Justina Sánchez Malagón del Colegio de Contadoras Públicas. Entonces, será un tema muy interesante que va compaginado a los temas que ahorita del programa pasado y del día de hoy estaremos tratando de dar para ustedes. Bueno, les recordamos también, amigos míos, que tenemos nuestro correo electrónico planeacionintelectual@gmail.com para que de alguna manera ustedes puedan tener contacto, comunicación con nosotros en el sentido de lo que quieran comentar, temas a tratar o bien aclaraciones, cualquier punto de los temas que hemos visto, no sobre el programa de hoy, sino del programa anterior, que no dejan de ser programas que tienen esa intención, que ustedes estén familiarizados con ciertas cosas que a veces no llegan a nuestras manos, pero que están ahí presentes, como es la norma de calidad de los despachos. Y esa norma de calidad, junto con gobierno corporativo, tienen una raíz común. Y bien, bueno, pues empezando con nuestro tema, ustedes me dirán, ¿qué es esto de gobierno corporativo? ¿Es derecho corporativo o gobierno corporativo? Derecho corporativo lo conocemos como desde el punto de vista jurídico como un híbrido de diferentes ramas del derecho con el propósito de coadyugar para integrar toda la legislación que pueda servir a las empresas para integrarse, para constituirse y para administrarse y cumplir con los requisitos que las normas requieren para todo tipo de empresas. El derecho corporativo es tan amplio como las necesidades que tenga la empresa o por el tamaño y estructura compleja que pueden llegar a tener todas las negociaciones, tanto empresas nacionales, no se diga las transnacionales. Por otro lado, el gobierno corporativo busca resolver un problema de transparencia en la información. ¿Esto qué fue? Vamos a recordar un acontecimiento. No sin perder de vista a las grandes firmas, a los Big Four, Mancera, Ernst & Young, Deloitte, KPMG y PricewaterhouseCoopers, que son, digamos, que los despachos líderes en el mundo, no dejando fuera a la firma Anderson y a la firma McKinsey. ¿Qué pasó? Hubo un problema financiero en el cual, de alguna manera, muchas empresas se vieron en la necesidad de buscar firmas de auditoría para presentar su información financiera para efectos de credibilidad en inversiones en las casas de bolsa. esa situación particular generó dos monstruos empresariales, en el cual uno fue Enron, que nace en 1985, que se deriva de las fusiones de Houston Natural Gas y de una empresa similar de Nebraska, Internor. Esta empresa tuvo la visión de cambiar de transportista a de gas, a hacer negocios a futuros y otros instrumentos derivados. Lo más valioso que tenía Enron no eran sus activos, ni siquiera sus instrumentos derivados, sino sus propias acciones. Esto es muy importante porque, como si fuera una varita mágica, la emisión de nuevas acciones de Enron le permitía comprar lo que quisiera. Y así era como compraba compañías, compensaba a sus funcionarios y en los últimos tiempos reponía pérdidas. Todo ello con sus propias acciones, le permitía remunerar a sus altos ejecutivos. Lo anteriormente señalado y el ocultamiento de deudas, el registro de utilidades mayores a las reales, a efectos de generar un mayor flujo de efectivo y mantener confianza de los inversionistas y una inadecuada aplicación de los principios contables denominada sutilmente una contabilidad creativa, vinieron a alterar de manera internacional las cifras del negocio. Esto aunado con los planes de venta a los ejecutivos bajo una perspectiva financiera óptima, totalmente incorrecta, y de hecho se resultó, pues al final de cuentas, llevar las empresas a la bancarrota. Eso dio origen, junto con el error de Enron, a la pérdida de credibilidad ya internacional de las firmas de auditoría. No obstante, también conjuntamente la empresa WorldCom acostumbró a sus accionistas a recibir utilidades constantes y progresivas. Esto funcionó durante los años como cualquier empresa de bonanza. Sin embargo, cuando la misma pasó, los accionistas siguieron recibiendo sus utilidades. O sea, pasó la época de bonanza, hubo etapas críticas económicas y sin embargo los accionistas, para de alguna manera, se acostumbraron a recibir ciertas cantidades, un estatus de vida posiblemente extremadamente elevado, y para no presentar situaciones entre los propios socios, siguieron repartiéndose a esos niveles utilidades, pero eran resultados volátiles, porque en la línea de las expectativas planeadas ya no tenían esa capacidad de resultados, y mucho menos a corto plazo. La combinación de estos factores finalmente también llevó a esta empresa a la bancarrota. Esa situación, amigos míos, hizo que en el 2002 el senador demócrata Paul Spiros Sabarnes y un congresista Michael G. Osley impusieran una ley encaminada a restablecer confianza en los mercados de valores y reportes sobre la información financiera, llamada The Public Common Accountant Reform. Perdone mi mala pronunciación de inglés, pero bueno, más o menos por ahí va. Y que buscaba la protección. ¿Protección de qué? De la información de las empresas, de sus resultados. Esto fue aprobado el 25 de julio del 2002, siendo presidente de los Estados Unidos el George Bush. ¿En qué consistió toda esta situación? Bueno, vamos a verlo así. Los malos gobiernos corporativos y el escándalo contable de empresas en Estados Unidos, la bancarrota más grande de la historia, Enron y WorldCom, que se le conoció como fraude de la contabilidad, genera la caída de la firma Arthur Andersen. Esta firma era muy fuerte, pero fue la única que accedió. ¿Esto qué quiere decir? Que las empresas que estoy mencionando recurrieron a los ingleses, a firmas muy fuertes de Inglaterra, para que les firmaran la información financiera. No conformes, no es detectando, digamos, diferencias o situaciones que no les apegaban a la realidad, ninguna firma quiso dárselas a estas empresas. Ingleses, canadienses, algunas firmas latinoamericanas quisieron ingresar y les decían, los ingresamos a todo el mundo de firmas de despachos en Estados Unidos a cambio de que nos den y nos avalen esta información financiera. Y bueno, fue tan, yo creo que la evidente alteración de la información fuera de las expectativas normales de cualquier negocio, que a las primeras de cambio renunciaron a darles esa firma. Sin embargo, la firma Arthur Andersen cometió ese pequeño detalle, le dijo, yo sí te firmo. Y al firmar, ¿qué pasó? Pues que al poco tiempo las empresas caen en la bancarrota, de una manera increíble se empieza a revisar la información financiera y pues nos encontramos que esa firma de Arthur Anderson estaba respaldando una información falsa. Eso en los Estados Unidos es muy grave, la firma prácticamente se desplomó, inclusive causó el suicidio de su director. Tiempo después, digamos que la gran cartera de Arthur Andersen pasa a ser a McKinsey y muchos de los, digamos, auditores o directores de la firma Arthur Andersen pasan a Deloitte. Y para colmo en Deloitte México, donde también de alguna manera hicieron travesuras, a la fecha tiene una sanción de 5 años Deloitte, no participar en cuestiones con el gobierno federal en virtud de que también pues las malas mañas continuaron, situación que está desde el año pasado para la empresa Deloitte, obviamente con la herencia de gente que trabajó en la firma Arthur Andersen. Como ven, a ese grado llegó, y entonces sugieren dos fenómenos. ¿Cómo le vamos a hacer para recuperar la credibilidad en la bolsa? Y sobre todo para nosotros los contadores, ¿cómo le vamos a hacer para recobrar la confianza en los despachos de auditoría? Entonces, fue una necesidad que obligó a varios puntos estratégicos mundiales para poder tomar cartas en el asunto. ¿Cuál fue la carta en el asunto que se tomó? Bueno, el IFAC dijo, ¿cómo voy a poder ofrecerle certeza financiera y confianza en las firmas mundiales, que sea el nombre que fuesen? Y entonces dijo, voy a establecer una norma de calidad para los despachos de auditoría, que es la norma que en el programa pasado platicamos de ella, que es la SQC1, que es la norma estándar de calidad de los despachos de auditoría, como un punto inicial. Por otro lado, pues esa situación originó que nuestros amigos, que específicamente, para ser exactos, déjenme tomar aquí unos datos, de este senador demócrata Paul Sarbanes y el congresista Oxley, impusieron esta ley sobre la información financiera. Esta ley enfoca en siguientes aspectos. Es más conocida como una ley de principios en un primer plano. Perdón que lo explique un poco, estoy buscando las palabras para poder decirle a ustedes el proceso por medio del cual esta ley nace. ¿Buscando qué? La transparencia en la información. Esta ley se conoce como la ley LSOX, como mayor contracción para su fácil pronunciación, inclusive de su servidor, la ley LSOX. Y tiene unos objetivos, que es mejorar el nivel de control y gobierno corporativo, asegurar que los ejecutivos de las empresas estén conscientes de la información financiera, y ahí va el punto, que los ejecutivos de las empresas estén conscientes de la información financiera. Ahí estoy involucrando comisario, administración, socios, consejeros externos e internos, auditoría interna, auditoría externa, y todos con el poder de su firma, para que digan que no, después digan, yo no lo sé. Entonces, bajo esa idea, nos dice que la ley SOX, que es asegurar que los ejecutivos de la empresa estén conscientes de la información financiera, la cual debe emanar de un ambiente de control. Debe de incrementarse el nivel de confianza de los inversionistas a través de un sistema regulatorio robusto y que dé certidumbre respecto a la integridad y suficiencia de la información reportada. Evitar o identificar el fraude o tentativa de fraude. Hacer responsable a la administración de la información que se presenta y se libere a los accionistas. Mejorar el desempeño de los auditores externos. Mejorar el desempeño de los consejeros y los comités de auditoría. Y hablo comités en plural, más adelante vamos a hablar de ello. Establecer un nivel de independencia óptimo en todos los órganos de vigilancia. Evitar pérdidas millonarias para accionistas e inversionistas públicos. esos principios no son aparentemente algo sofisticado, pero realmente son muy utópicos si no estableces verdaderamente un sistema de información financiera transparente, no vas a lograr nada de lo que estamos hablando. Entonces, el gobierno Capotillo ya tenía sus antecedentes, no es una novedad que parta de esta iniciativa de ley que establece la ley SOX. Ya había antecedentes en Inglaterra con el código Carbury, por Green Book Report en 1995 y por el Comité Hampel en 1998. Ya ha habido en el mundo muchos antecedentes de gobierno corporativo, pero es un gobierno corporativo muy básico que no llegó a modificar ni a reestructurar todo lo que es la información financiera y los órganos que la manejan, los órganos que la dirigen. En España también teníamos el código Olivera de 1997, en Canadá también teníamos otro comité de evaluación de gobierno de empresas, en los Estados Unidos había un comité Blue Ribbon de 1996, o sea, estamos hablando que en los 90s ya había diferentes tipos de antecedentes sobre la que se refiere al gobierno corporativo. Ahora, en la actualidad, este gobierno corporativo está estructurado en base a principios de la OECD, en México al Código de Mejoras Prácticas Corporativas, a la Ley del Mercado de Valores, la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley Sarbanes-Oxley o Ley SOX, como mejor consideren ustedes. La OCDE, como órgano regulador de la información, conciliador y de alguna manera un organismo que permite buscar hegemonía en las relaciones económicas de entre los países miembros, define el gobierno corporativo como una herramienta que permite balancear los objetivos económicos y los sociales y aquellos de los individuos y de la comunidad en marco del gobierno corporativo, o sea, que aliente el uso eficiente de los recursos, así como su debida contabilidad. El objetivo es acercar los intereses de los individuos, las corporaciones y a la sociedad en su conjunto. O sea, nadie debe estar ajeno a la información financiera que al final del cuento está dispuesta al inversionista que es el público. Por lo tanto, en la OCDE nos señala que el gobierno corporativo es el conjunto de relaciones entre la administración de la sociedad, su conjunto de sus accionistas y los terceros interesados. ¿Qué más? Es un mecanismo de los accionistas que sirve de contrapeso y guía de la administración. ¿Basada en qué? En reglas preestablecidas. Se establecen derechos, se establecen obligaciones y se debe de establecer un sistema. Por lo tanto, los principios básicos del gobierno corporativo consisten en garantizar la transparencia y eficacia de los mercados, precisar los derechos de los accionistas y funciones clave, amparar y facilitar el ejercicio, tratamiento equitativo a los accionistas, incluyendo a los minoritarios y los extranjeros, en su caso, reconocer los derechos de las partes con vista al cuidado de generar riqueza y empleo y sostenibilidad de las empresas financieramente, divulgación de los datos por transparencia y establecer responsabilidades el consejo de administración. Y para que muestre, basta un botón. La OCDE, a través del gobierno corporativo, nos establece una serie de recomendaciones a este consejo de administración. Uno es que debe de dar confianza de la conducción honesta de los negocios de la sociedad, cerciorarse del trato igualitario a los accionistas y acceso a la información, definir la visión estratégica y la operación de empresa, asegurar la revelación de la información de la administración, asegurar los mecanismos de control interno y calidad de la información, aprobar las operaciones y políticas con partes relacionadas, un tema en México ya muy dominado para efectos fiscales, como ya todos sabemos, identificar y analizar prevención de riesgos, riesgos financieros, riesgos de estructura de organización, revelar los hechos indebidos y proteger a los informantes. Cuando hablamos de proteger a los informantes, amigos míos, ¿a qué creen que se refiere? Pues ¿quién conoce muchas veces la situación de una empresa? La gente de adentro. ¿Y qué pasa si habla? Pues lo menos un despiso. Y luego tienen contratos de confidencialidad y otra serie de instrumentos con los cuales prácticamente es decirles a callar bocas. Sin embargo, en el gobierno corporativo dice que hay que revelar los hechos indebidos y proteger a los informantes. O sea, este gobierno corporativo va a tener una serie de elementos, serie de unidades de información independientes cada una entre sí, de tal manera que no puedan vincularse para que en un conjunto pudiesen realizar una acción de alterar información o de conductas ilícitas, partiendo de que para que eso sucediese, pues tendría que ser un involucrar a muchos grupos externos que sin tener relación entre sí, pues ¿dónde está la confianza? No nos conocemos, ¿cómo se podrían permitir actuar de mala fe en la información y en el accionar de una empresa? De esa manera es una forma de disminuir el riesgo. Sabemos que en la realidad los riesgos siempre existirán, pero al final de cuentas la disminución del riesgo minimiza que sean empresas las que hagan actos de manera ilícita y que de alguna manera sean empresas que no den un impacto a una economía de una nación. Es decir, que el error de Manco y el error de Enron causaron una situación de bancarrota en los Estados Unidos, en una potencia económica, pues quiere decir que eran empresas de alto impacto económico, líderes económicos, y que de alguna manera el haber afectado de esta manera la economía de una nación, pues es realmente de trascendencia, y a través del gobierno corporativo, al menos estos gigantes económicos no caigan en esos vicios, y que los pequeños que en un momento dado, al no poder cumplir o no utilizar correctamente el gobierno corporativo, bueno, el impacto en la economía de una nación no sea realmente de trascendencia y no cause los daños que estos ejemplos llevaron a dos congresistas y a un senador a tener que hacer propuestas y generar una ley por una situación de mala administración fraudulenta de solo dos empresas. Dos empresas que dieron pauta a un quiebre de una firma internacional posiblemente tan fuerte como los Big Four que ya mencionamos. Entonces las recomendaciones a este consejo directivo de las empresas, a este consejo de administración, pues es precisamente revelar todos los hechos indebidos, proteger a los informantes, que se considere la opinión de terceros en la toma de decisiones. Entonces, estamos hablando que en el informe que se presente en la asamblea, tanto en la asamblea de un consejo de administración como en la asamblea de socios, no nada más es la información financiera, van a ir opiniones de terceros, llámese auditores, llámese clientes, llámese proveedores, llámese cualquier otro tercero interesado. Lo cual implica esas observaciones harán tela de juicio para discusión en una asamblea para una mejor toma de decisiones. También, obviamente, el gobierno va a exigir que este consejo de administración debe establecer planes de contingencia y códigos de ética. A veces cuando hablamos de código de ética, como me van a decir, muy utópico, pues no, los códigos de ética estamos hablando de la profesionalización, la lealtad, la honestidad y la ética profesional que cada uno de ustedes amigos tiene y que todos pretendemos siempre llevarlo en pos de cumplimiento de todas las leyes y evitar caer en ilícitos fraudulentos. De igual manera, el gobierno corporativo recomienda al consejo de administración que verifiquen en la toma de las decisiones las opiniones del comité de auditoría, el comité de evaluación de remuneraciones, el comité de finanzas, planeación y consejeros independientes. Fíjense todos los órganos que están tomándose en cuenta para integrar o estar alrededor de ese consejo de administración. Si alguien me dice, el gobierno corporativo es una institución demasiado costosa, sí. no todas las empresas van a poder generar toda la infraestructura para completar todas las recomendaciones estructurales que promueve la OCDE y el Código de Mejoras Prácticas Corporativas y el propio gobierno corporativo. Pero bueno, podríamos decir que muchos lo harán no completo, pero empezarán a integrar algunos elementos que les sirvan, que den confianza a terceras personas sobre su administración, sobre su procedimiento y sobre la confianza en la información financiera que presentan. Bueno, amigos, pues son recomendaciones que la OCDE en términos generales está dando a todas las empresas a la hora de establecer su gobierno corporativo. Cuando hablamos de gobierno corporativo, estamos hablando de que el factor fundamental es el apoyo de ciertos, vamos a llamarles comités, yo diría órganos estructurales que formarán parte ahora del organigrama de una empresa. ¿Por qué? Porque el consejo de administración va a tener que tener integrado un informe de un comité de evaluación y remuneración. ¿De quién? Pues de la gente de alto nivel, de los ejecutivos de las empresas, para evitar que a través de remuneraciones, a través de monumentos, de dividendos, pues las empresas sufran un desbalance económico, una pérdida de liquidez, o hagan operaciones que podamos considerar no legales, ilícitas o extremadamente impropias del nivel de la capacidad de la empresa. Entonces, este comité de evaluación y remuneración, que como contexto en términos de un organigrama general no existe, que hablamos de un área de recursos humanos, que hablamos de un área personal, que hablamos de un área financiera, sí, pero específicamente un comité de evaluación y remuneración, altos directivos, socios, administradores, gerentes generales, comisarios, no existe. Entonces dice el gobierno corporativo, dice, me lo pones porque me vas a tener que estructurar y me vas a fundamentar y motivar bien la estructura de este comité, que va a vigilar que precisamente no haya fugas de recursos a través del pretexto de utilizarlo mediante el sistema de remuneraciones, una forma de proteger la pérdida o el desvío de recursos de una empresa. 2, el comité de auditoría. Nuestro comité de auditoría va a estar constituido de la siguiente forma. Si el comité de auditoría normalmente no es el órgano que realmente ejecute la labor de revisión, para eso tendrá a la auditoría interna, el auditor externo, los consejeros y el área de planeación. Y el comité de auditoría va a ser el recopilador de la información, el analista de las discrepancias de los diferentes órganos revisores que se impongan, y finalmente va a emitir un dictamen en el cual resumirá, sin desvirtuar la información de origen, e integrarla al informe del consejo de administración. Ese comité de auditoría va a tener una discrepancia desvinculada del consejo de administración, de tal manera que ese exija que a la hora de que el consejo de administración realice su informe digno de presentarse a la asamblea, esté acompañado de ese resumen del comité de auditoría, conjuntamente respetando el origen y las recomendaciones de estos sectores. Repito, el auditor interno, el auditor externo, los consejeros, el área de planeación y, si ustedes quieren, hasta el área jurídica. Ya, eso ya quedará a manera de estructura de cada una de las empresas. Lo importante es la exigencia que nos impone el gobierno corporativo de establecer un comité. Ese comité recopilador, centralizador de diferentes criterios, resaltando discrepancias e inclusive haciendo una especie de compulsa con el reporte del propio consejo de administración. Y evidentemente, anexo el comité de evaluación de remuneración. Vamos, 2 comités, viene un tercero, el comité de finanzas y de planeación. Y cuando hablamos de comité, es de igual manera resumir dos orígenes. El origen financiero, que es información histórica proyectada, y finalmente planteamientos posibles a través del área de planeación. Y hablando de planeación, estamos hablando planeación corporativa, planeación financiera y planeación fiscal y planeación de control interno y de las diferentes estructuras para minimizar, optimizar los recursos de la empresa. Entonces, estamos hablando de un tercer comité que va a estar integrado de la misma manera que el comité de auditoría. Va a tomar información del auditor interno, del auditor externo, de los consultores, de los asesores, y va a ser el que va a recibir también la información del tercero interesado, que pueden ser empleados, clientes, proveedores, acreedores. Y este comité, al recibir toda esa información, va a anexarlo junto con lo del comité de auditoría y el comité de evaluación, debe de ir acompañando al informe del consejo de administración. Entonces, imagínense ya, quiero que piensen, amigos míos, trato de hacer la explicación de lo más sencillo posible. Recuerden que nuestro programa es hacerlo complicado, sencillo para ustedes, pero no deja de sí tener una cuestión técnica, que cuando nos dicen que ya el contador ya no tiene fuente de trabajo, que las declaraciones se van a hacer solitas, que dicen que ya no va a necesitar las empresas un contador, yo digo que no va a estar uno, van a estar cinco. Uno para gobierno corporativo, otro nada más para que se dedique la revisión de deducciones, otro para que haga facturación, otro para que coordine, otro para que audite, y ustedes pónganle el puesto y las actividades que requieran. Decimos en el mundo de la contabilidad que no, los contadores no somos uno, somos una mesa redonda, un camelot de información que en su conjunto debe llevar una sola espada, y no precisamente la de Arturo, sino el desenvaine de una directriz que llegue a un buen resultado de las empresas. Eso es la base de un consejo de administración que esté incorporado a un excelente gobierno corporativo, y por consiguiente un análisis de la orden del día en una asamblea de socios con toda esa información previa. Yo creo que los socios puedan hacer una toma de decisiones adecuada en las asambleas que efectivamente lleven a cabo. Eso es el preámbulo de en forma global de lo que estamos hablando, amigos míos, de una estructura financiera, económica, fiscal, administrativa de todas las empresas que ahorita en México están obligadas, las de casa de bolsa, las donatarias, y al final de cuentas está hecho para todas las empresas y sobre todo aquellas que puedan tener un impacto trascendente en la economía de una nación. Bueno, pues amigos míos, también es importante señalar, y eso ha sido una plática que hemos tenido diferentes entes en la firma, en que han señalado que ha sido un poco exagerado la situación de la integración y de los consejos de la OCDE, de la ley SOX. Ha sido, dicen, incompleta y a la vez exagerada y a la vez inconclusa y a la vez demasiado pretenciosa. Bueno, pues considerando los grandes efectos tequilas, los efectos centroamericanos, la firma del Tratado de Libre Comercio, la no firma del mismo, la NASH, los tratados internacionales que México está celebrando, obliga a que cada vez las empresas, no nada más las grandes empresas de México, sino las empresas medianas, ya tengan vínculos con empresas de todos los países del mundo. Nuestra economía ya es una economía abierta, ya no estamos en los 80s en que prácticamente la competencia era entre nosotros, ahora la competencia es a nivel mundial. Las relaciones comerciales entre México y el mundo ya cada día son, ya con toda la tecnología, ya son de todos los días, la comunicación es diaria, y entonces el impacto de conocer y de tener la certeza de con quién trabajamos y que también los de afuera tengan confianza de las empresas mexicanas, es precisamente la integración de una infraestructura que dé confianza al mundo entero de que lo que las empresas presumen de ser es efectivamente el tamaño que tienen, y por lo tanto haya una excelente confianza en poder realizar operaciones comerciales con México. Los que contadores jóvenes no se acuerdan la razón por la que estuvo el famoso sello que vemos en muchos productos, sobre todo cuando sale en el extranjero, esa aguilita que decía lo hecho en México. Eso fue porque en algún tiempo las presas, México era experto en hacer presas, llegó un momento en que también cometieron errores técnicos por querer ahorrar dinero, malos materiales, y hubo una época en que se desacreditó a México en ese camino internacional que teníamos, inclusive en épocas de la economía cerrada. Hubo situaciones internacionales que pusieron en mala imagen a los productos mexicanos por malas prácticas comerciales. Para revitalizar, reforzar eso, salió un procedimiento, una campaña, un reordenamiento, las normas internacionales, los ISO y demás situaciones que vinieron en el mundo, y México dijo, puso su sellito, lo hecho en México está bien hecho. Fue una campaña para poder restablecer la confianza en la industria mexicana. Ese mismo efecto debemos de mantenerlo ahora a través de ser empresas sólidamente transparentes. Y la única manera de hacerlos es que las empresas mexicanas hagamos un esfuerzo para que nos integremos correctamente a este sistema de gobierno corporativo que representa una información impresionante. Para ello, por eso mismo, sabemos que es tan complejo que para su integración, a pesar de todos los comités de los que ya estamos platicando, también vamos a tener otra situación muy particular: los consejeros independientes. O sea, vamos a necesitar que haya una área de consejeros independientes, que sean auditores, asesores, y asesores de quién creen, amigos míos, del comisario, porque el comisario ahora sí pone firma, no puede negar que conoce la empresa, va a tener que firmar, y si no tiene conocimientos en la materia, estará obligado a reunir o inclusive a pagar asesores que le confirmen o ratifiquen la información que él va a firmar. En México y en muchos lados, no soy ajeno, a través de la firma internacional, platicando con despachos de Sudamérica, pues no es ajeno que muchas de las empresas que manejaban la figura del comisario, que manejan la figura del comisario, díganme ustedes, amigos míos, con su experiencia, su práctica profesional, cuántas veces las empresas se creaban, nombraban un comisario o que ni existía, o que el señor nunca sabía ni siquiera que había sido nombrado comisario y por consiguiente nunca firmaba nada de nada. Entonces, ¿el comisario qué función tenía? Pues prácticamente no hacía nada. Era un personaje nada más nombrado en actas, se moría la empresa, se moría el comisario y no pasaba nada. Esa situación, esa mala práctica, pues el gobierno corporativo la piensa desterrar. ¿A través de qué? De la obligación de que los consejeros independientes estén a disposición del auditor externo, del auditor interno, y sean a la vez auditores de ellos mismos, consultores de ellos mismos, asesores, y finalmente del consejo de administración, de los comités y del propio comisario. O sea, en pocas palabras, en la forma en que les estoy planteando este ejemplo, es para darles una idea de que ahora la información va a ser volátil, en el sentido no de que esté alterada, sino de que va a pasar por muchas manos para que de alguna manera no pueda haber malos manejos o actos de carácter fraudulento en la información financiera. Ustedes me dirán que peco de santo, que para todo ya sucede algo, que para todo ya hay cambios, que para todo hay mañas. Pues sí, se trata no de erradicar al 100%, sabemos que nada en la vida es al 100%. Pero minimizar el riesgo a un grado en que México recupere la confianza ante el mundo de empresas sólidas y que realmente sean quien dicen que son, pues es una garantía para que la participación sea genial, entre México y tenga la apertura de sus productos a nivel del mundo. Con el freno del Tratado de Libre Comercio, la negativa de la política norteamericana, pues es claro que México va a voltear a China. Inglaterra ya dijo, yo se apunto. China dice, si no firma Estados Unidos, yo le entro. Sudamérica voltea, nos han dicho, presidente Evo Morales lo dijo, por favor, volteen, México voltea hacia el sur, hacia el cono sur. México puede ser líder, lo es ya líder en muchos aspectos, va a la vanguardia en el estudio, en el conocimiento. Lo he dicho en muchos programas, que toda la infraestructura, el estudio, los libros de la carrera de contador, de derecho y de otras materias son básicas, y libros de estudio de todos los grados de las profesiones de contador, abogado y algunas otras en todo Centro y Sudamérica. Somos un país líder en información, en conocimiento, en técnicamente hablando, profesionalmente hablando, y en nuestros ramos, señores contadores, señores abogados, señores economistas, nuestro peso como nación es importante, nuestra capacidad de infraestructura, de saber diseñar programas, manuales, procedimientos, información, credibilidad de revisores, de auditores, de planeadores, de asesores, de consultores, póngale el nombre que ustedes quieran, México tiene una fuerza, una potencial profesional impresionante. Y es por eso mismo que debemos ser o ayudar a que nuestras empresas tengan esa capacidad de infraestructura para que presenten una información confiable y de tal manera sean confiables para México y el mundo. A través del programa no puedo presentarles material, pero con mucho gusto. La forma de visualizarlos son organigramas en los cuales está estructurado el gobierno corporativo. A quien guste plantearnos su curiosidad, su deseo de conocerlo, pues ya sabe, tiene nuestro correo planeacionintelectual@gmail.com, y con todo gusto les haremos llegar algunos materiales sintetizados que puedan tenerlo para que les sirva de guía en el estudio de perfeccionamiento de este sistema llamado gobierno corporativo. Y ustedes me van a decir, en México, ¿qué cosas va a llevar qué información vamos a tener, aparte de todo el chismografía que se va a recibir de todas las instituciones revisoras que se estén engrando? Bueno, no vamos a inventar el hilo negro, se va a manejar la revisión del estado de situación financiera, estado de cambio de posición financiera, el estado de resultados contables, estado fiscal, estados de flujo, CUCA, CUFIN, y todo el análisis financiero que sea necesario, con el fin de que la información sea veraz, real y esté realmente comprobada. No es ajeno a lo que normalmente hacemos en una auditoría de carácter financiero. Evidentemente habrá cosas particulares. El gobierno corporativo te va a exigir que des un informe sobre clientes en operaciones efectivo, clientes con operaciones a 30 días, a 60 días, a 90 días, clientes con retraso de 15 días, de 30, 60, 90 días, para ver tu verdadera realidad de liquidez. No simplemente agarres tus análisis, tus fórmulas de información financiera, tu capital de trabajo, tu prueba de ácido, no nada más, tienes que trabajarlo con los diferentes, vamos a llamarle, grados en cada una de nuestras cuentas colectivas. No es lo mismo un personaje que le diste 30 días de crédito y te cumple siempre a los 30 días, que a otro que le diste 30 días y te cumple siempre a los 60 días. Y a lo mejor le sigues vendiendo porque sabes que te paga, pero la liquidez ya no es la misma. Entonces, el análisis de gobierno corporativo va a ser un análisis financiero por tiempos, un análisis financiero por rotaciones, o sea, con características que puedan ayudarte a tomar una buena toma de decisiones. Un capital de trabajo global no es reflejo de una liquidez inmediata. Una prueba del ácido con cuentas de fácil realización, aún de días, hace diferencia en la capacidad de solvencia de una empresa. Entonces, todo ello, ese análisis profundo, vamos a tomar como ejemplo, en Alemania el análisis financiero se degrada por periodos, inclusive cuando pasan de 120 días también ya lo llevan a cuentas incobrables. Nosotros no es tan fácil, nosotros de acuerdo a nuestra legislación, una cuenta incobrable va con la imposibilidad notoria de no cobro, bajo las diferentes formas de obtenerla, que ese sería otro tema a platicar. También ese análisis se enfoca a clientes, aparte de los que pagan, que les otorgaste diferentes niveles de crédito, también los otros clientes, diferentes niveles de retraso, también el gobierno corporativo te va a manejar clientes en los cuales se procedió suspensión de crédito, a los que les cancelamos el crédito, a los que pues, cayeron ya en una demanda mercantil de cobro, a las cuentas que ya demuestren una imposibilidad notoria de no cobro, y de aquellos juicios mercantiles que definitivamente no resultaron exitosos, para saber cuáles fueron los errores que nos llevaron no solo a no cobrar, sino a no poder ganar ni siquiera en un juicio por algún elemento por ahí jurídico o un elemento financiero que no se tomó en cuenta, y que muchas veces tienes en tus manos una sentencia digna de un tratado de derecho mercantil, una sentencia exitosa, pero si la persona no tiene bienes que le quiten, pues prácticamente tu imposibilidad notoria de no cobro es evidente, aún con la mejor sentencia mercantil que pudieses tener. Finalmente, bueno, ya estamos platicando un poquito, nos quedan unos 15 minutos. Yo esperaba poder contemplar el tema completo. Voy a tratar que en 10-12 minutos, a reserva de los comentarios que ya estamos recibiendo. Muchas gracias, Alma Modiña, por estarnos escuchando. Ojalá y el programa sea preámbulo para que dentro de 15 días, como lo anuncié, de hecho, reitero que nuestro próximo programa, todavía no sé si va a ser en Puebla o en la Ciudad de México, contaremos con la presencia de la presidenta del Colegio de Contadoras Públicas, Alma Leticia Bonilla, con el tema del PLD, otro tema que también va conjuntamente ligado a este, y este está ligado al anterior de hace 15 días, en el que tomamos la norma de calidad de los despachos, la SQC1, y hoy, a través del gobierno corporativo, que es consecuencia, al igual que la norma de calidad, provocado por estas cuestiones de bancarrota de las bolsas en las diferentes naciones donde el impacto es trascendente. Muy bien. Bueno, hablando también de informes, podemos decir que debemos de tener un informe de las cuentas por cobrar, juicios exitosos, documentos con imposibilidad de no cobro, ejemplo y estado de los estados procesales de las demandas, informe de los deudores diversos y cuentas de los funcionarios, informe sobre los saldos, la rotación que juegan las cuentas particulares de los socios y funcionarios de las empresas, inclusive de los empleados, porque no faltará que también a través de los empleados disfracen operaciones los ejecutivos de una empresa para obtener recursos y jueguen con el flujo de cuentas de gastos a comprobar y diferentes situaciones que ya conocemos y que no vamos a decirlas muchas porque no es alentar lo negativo, pero que ya conocemos que se pueden manejar flujos de diferente manera. Entonces, por eso en el gobierno corporativo los informes se hacen más detallados, van con diferentes características y con diferentes objetivos. Por ejemplo, el informe sobre pasivos fiscales, el informe sobre registro de accionistas, con informes sobre registro de accionistas con derechos preferentes, con limitaciones de voto, con restricciones. Y si hablamos de restricciones, pues ya sabemos que eso lo encontramos más en las sociedades conocidas como SAPIs. Bien, pues amigos, casi se nos acaba el tiempo, ya estamos a 6 minutos. Les recuerdo nuevamente que cuentan con nosotros en el correo planeaciónintelectual@gmail.com, y nuevamente aprovecho la oportunidad para hacer nuestro comercial. Pues ya dicen que si no aprovechamos y no compartimos, pues no podemos ofrecer muchas cosas. Nuevamente, desde el programa anterior, lo pongo a la imagen de ustedes para su consideración, que ya contamos con el disco en el tema los contratos como soporte fiscal y los medios de defensa a través del contador público, disco que está a la venta, curso que promueve estrategia intelectual, que ha tenido la confianza en mí en establecer este tema y entre otros temas que prontamente estaremos ofreciéndole a ustedes. Y bueno, pues lo pueden conseguir con Estrategia Intelectual o a través de nosotros, y que con gusto se los haremos llegar. La verdad es, el objetivo siempre es impartir el conocimiento de la mejor manera posible y de una forma en que técnicamente sea sencilla para ustedes. En un programa como hoy, en un tema tan complejo como es este del gobierno corporativo, solo les estoy vendiendo y ofreciendo la tentación, la curiosidad de un análisis más profundo, de un estudio específico, de una capacitación y una especialización que es el gobierno corporativo, que no implican solamente la información financiera, sino toda la información y el cúmulo de documentación y flujo de opiniones que se reciben de todos esos órganos creados con el propósito de que en su conjunto la información resulte extremadamente transparente, sobre todo no nada más en las empresas que cotizan en bolsa, ni no nada más en las empresas vulnerables que es el sistema financiero mexicano, sino en verdad debe de ser en todas las empresas. Habrá gente que me diga, oye, mi empresa es muy pequeña, soy el socio, yo soy el presidente del consejo, mi familiar es el comisario, mis gerentes son mis hijos, no tengo infraestructura para hacer un gobierno corporativo. Es correcto, es una evolución, pero en la búsqueda de que todas las empresas mexicanas crezcan para que la mayoría ya no sean empresas chicas, sino en el propósito, yo creo que de la economía ideal de todos es pensar de que las empresas chicas se conviertan en las empresas enormes, y en la medida en que van creciendo tienen un impacto más trascendente en la economía de una nación, y entonces deben irse involucrando bajo estos elementos, recurrir a esta técnica, vamos a llamarla de esta manera, que coadyugue para que su información y su certeza den confianza al cliente, al empresario, a otros organismos internacionales, inclusive para bajar recursos económicos de apoyo, crean en uno, pues tenemos que ofrecer información verídica, real y respaldada y sustentable para que se confíe en México, en sus objetivos. México cuenta con muchos procedimientos para bajar recursos y de apoyos que a veces las empresas no se les concede porque no reúnen ciertos requisitos, y el principal es confianza. Ese es un elemento muy fundamental para que los recursos sí cumplan los fines para los cuales se proyectan ofrecer a todo el inversionista, a todo el que quiere realizar una labor social, a todo el que quiere aportar algo para el crecimiento del país. A veces la confianza se ha perdido y necesitamos ayudar para que esto dé una certeza de la naturaleza de todas las organizaciones económicas que integran nuestro país. Pues amigos míos, este es solo una pequeña probadita de todo un curso que tenemos de gobierno corporativo que se llevan 15 horas de menos y una serie de estudios, de informes que integran todo un planteamiento, toda una infraestructura, todo un manual de organización que constituya el fortalecimiento de una empresa a través de sus órganos de administración. Amigos míos, les recuerdo también el día de hoy, pues casi ya estamos a punto de celebrar un año de transmisiones. Esperemos que al día de hoy hayamos sido siempre apoyo para ustedes. Esperamos cada día hacer un programa mejor. Su servidor buscará siempre a la gente idónea, gente especializada y pues gente que ha tenido una trayectoria en cada una de las áreas de temas que expresemos a todos ustedes. Y bueno, amigos míos, por el día de hoy les agradezco una vez más que se hayan tomado el tiempo, una tardecita a lo mejor después de comer, o se hayan dormido, o se hayan mantenido despiertos, cosas que me daría mucho gusto. Les agradezco una vez más que tengan confianza en nuestro programa. Haremos siempre temas de lo más interesante posible. Somos a veces temas un poco áridos, trataremos de hacerlo de alguna manera, seguir perfeccionando la forma en que podamos hacérselo sencillo, claro, y que las dudas que luego nos hacen saber pues cada vez sean menos, y o en su defecto pues que las acrecente la información. Estamos abiertos a sus críticas, a su apoyo, y bueno, pues señores, muchísimas gracias, muy buenas tardes, que pasen un excelente fin de semana. Buenas tardes a todos.
Gracias por escuchar la emisión del programa Planeación Intelectual. Sigue escuchando Estrategia Intelectual Radio.